y tiene que ver con Human Rights Watch. Esta organización, manejada por el señor Vivanco, encabezada por el señor Vivanco, ha tenido reparos muy serios frente a la JEP. Se ha sumado a las dudas sobre la Justicia Especial de la Paz y está con nosotros José Manuel, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un gusto estar contigo esta mañana.
El placer es nuestro. Hemos visto frases muy contundentes frente a la JEP. Le voy a leer una que usted mencionó hace algunos días, y es: permitir que los exguerrilleros de las FARC participen en política mientras cumplen con sus sanciones sería una afrenta a las víctimas y dañaría a la credibilidad de la JEP. ¿Ha cambiado desde que empezó este proceso de paz su postura, su visión frente al proceso, doctor Vivanco?
Luis Carlos, nuestra posición ha sido siempre muy consistente. Desde el principio hemos manifestado nuestras preocupaciones, críticas, hemos subrayado los defectos de la JEP, de la ley estatutaria, del acto legislativo 1, de la ley de amnistía. Pero no solo nosotros, el Departamento de Estado, en su último informe, también hace reparos similares, especialmente al concepto de responsabilidad de mando. Se ha conocido recientemente el amicus, el documento que ha presentado nada menos que la fiscal de la Corte Penal Internacional ante la Corte Constitucional Colombiana, haciendo reparos muy duros y muy fuertes, sosteniendo que la definición criolla que se ha negociado para responsabilidad de mando busca eludir las responsabilidades de los máximos responsables en hechos por todos conocidos, que son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. También la fiscal, al igual que nosotros, hace referencia a sus objeciones frente, por ejemplo, a lo que podría ser una amnistía de jure para aquellos que hayan cometido nada menos que crímenes de guerra, pero demuestren que no lo hicieron de un modo sistemático. Eso está prohibido en el derecho internacional e incluso en el derecho interno colombiano. Es decir, hay innumerables defectos. Déjeme comentarle el último, y es el que la ley estatutaria, esta que está todavía bajo consideración del Congreso, no deja, por ejemplo, de ninguna manera claro en qué lugares estarán los guerrilleros de la FARC, aquellos condenados, esos que confiesan sus crímenes. Tampoco deja claridad respecto de si podrán desplazarse cuando no estén cumpliendo sus llamadas tareas restaurativas. Y como ya sabemos, les permite participar abiertamente en política mientras estén cumpliendo sus sanciones, lo cual evidentemente daña, socava la credibilidad de todo este proceso.
Otro de los temas polémicos, señor Vivanco, es lo que tiene que ver con los falsos positivos. No se ha definido si Justicia Especial para la Paz conocerá de este tipo de casos. No hay mayor claridad frente a este tema, lo que podría garantizar impunidad frente a los mismos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de la Human Rights Watch?
Mire, en este punto creo que vale la pena llamar la atención sobre algo que no se conoce suficientemente en Colombia, y es el hecho de que la justicia ordinaria, respecto de la que normalmente nos quejamos y decimos que es lenta, que que tarda en sus investigaciones, que es ineficaz, en el caso de falsos positivos, la justicia ordinaria colombiana, yo diría que es un ejemplo para Colombia y para el resto del mundo. Ha hecho una labor realmente encomiable. Hay más de 1.300 agentes del Estado que están cumpliendo condenas. No están procesados ni investigados, ya están cumpliendo condenas por nada menos que falsos positivos. Eso no es un dato menor. Yo creo que es algo que debe siempre destacarse, porque demuestra que la justicia colombiana, cuando quiere, puede. Y tiene los medios, tiene los recursos, tiene el nivel profesional, tanto a nivel de fiscalía como de los tribunales, para ejercer justicia. Sin embargo, aquí la gran interrogante es: ¿cuándo van a responder por estos delitos los mandos, los que tuvieron la dirección, la supervisión de las brigadas que incurrieron en estas prácticas entre el 2002 y el 2008. De acuerdo a nuestros datos, hay a lo menos 26 generales con investigaciones abiertas en la Fiscalía, pero ninguno de ellos hasta ahora ha respondido por estos hechos.
Señor Vivanco, lo interrumpo como para que la gente entienda mucho mejor y entendamos mucho mejor todos juntos lo que está pasando, y una de las preocupaciones suyas y de otras entidades, como ayer la de quién, Erika, ¿usted me recuerda?
Sí, la de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda. La principal preocupación en este sentido, sí, la responsabilidad de mando. ¿Cómo podrían ser excluidos, no condenados, no responsabilizados esos mandos frente a este tipo de hechos?
En otras palabras, este es un acuerdo de paz que protegió a los jefes y a los que van de ahí para abajo fregados, ¿cierto? ¿O cómo lo ve usted?
Así es, Luis Carlos. Mira, hay un principio que es básico, tanto en derecho interno como en derecho internacional. Y es que los máximos responsables, aquellos que dieron las órdenes, deben responder. Y muchas veces en términos ejemplares. Porque los otros, los autores materiales, los que ejecutan órdenes, también obviamente tienen una responsabilidad en los hechos. Pero esos obedecen órdenes. Esos muchas veces no tienen opción, ¿no? Y tienen que simplemente cumplir esas órdenes superiores. Y hasta ahora, aquí, el concepto que se ha diseñado, que se ha negociado de responsabilidad de mando, lo que hace es prácticamente darles protección a los comandantes de la FARC y a esos otros, ese puñado de generales que han logrado ascender en sus mandos, en su carrera militar, y hasta ahora no han respondido por estos hechos. ¿Y por qué es eso? Porque han, diseñado una definición de responsabilidad de mando que vulnera, que se aparta de la definición de derecho internacional, del Estatuto de Roma y también del Código de Justicia Penal Militar norteamericano. Por eso es que el Departamento de Estado, en su último informe, hacía una específica objeción a ese concepto que le podrá permitir a aquellos en posiciones de mando eludir responsabilidades por estos hechos.
Señor Vivanco, a nivel internacional, teniendo en cuenta su experiencia, ¿existe un antecedente como este, que en un grupo guerrillero imponga la creación de unos jueces para efectos de obtener unas penas ciertamente irrisibles y que les permite hacer política?
Yo no conozco un precedente similar. Pero en esto hay que hacer una advertencia, porque en Colombia habrá algunos que señalen, por ejemplo, que lo que se ha negociado aquí es un progreso. Y lo cierto es que si comparamos con las prácticas de los 80s, de los 70s, de otras décadas, es un progreso. Eso no cabe duda alguna, porque la norma en el pasado fue la amnistía. Todos estos hechos habrían quedado derechamente amnistiados y no se habría hecho ningún esfuerzo por investigarlos. Sin embargo, en los últimos 25 años, en todos los tribunales internacionales que se han creado para juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad en conflictos armados internos o internacionales, aquellos que son responsables por crímenes de guerra cumplen sus sanciones con privación de la libertad. En este caso, si confiesan esos delitos, no estarán privados de la libertad. Y yo creo que no existe ningún antecedente de un tribunal que juzgue a criminales de guerra y de lesa humanidad, como en el caso de la JEP, que imponga como sanción una pena, como en este caso, que no va a ser de privación de la libertad, sino de restricciones a la libertad ambulatoria, donde tendrán que cumplir algunas tareas de apoyo a la comunidad.
Pues, doctor Vivanco, muchas gracias por acompañarnos en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio. Entendemos cada día más toda esta problemática de la JEP. Muchas gracias, hasta la próxima.
Al contrario, un placer estar con Caracol esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, 8:21.